Bienvenido al curso Educar para el Perdón, un curso que la comunidad de educadores católicos de Catholic.net pone a tu disposición, un curso basado en el libro Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad, de Monseñor Francisco Ugarte Corcuera. Te saluda Mauricio Pérez. Te doy la más cordial bienvenida a esta primera lección. Te felicito por decidirte a tomar un curso acerca del perdón. Para algunas personas, perdonar es signo de debilidad. Otras lo consideran un contrasentido, porque lo suponen un atentado contra la justicia. Hay quienes piensan que el perdón se deba condicionarse al ajuste de cuentas, o en el mejor de los casos, a la rectificación del agresor. También es frecuente que alguien asegure que perdona cuando en el fondo no está dispuesto a olvidar, o que le parezca razonable perdonar hasta un cierto límite, porque lo contrario resultaría intolerable, o que incluso se considera incapaz de perdonar determinada ofensa, aunque quisiera hacerlo. No podemos ocultar que el tema del perdón es difícil, pero mucho más difícil es el vivirlo. Pero debemos reconocer que el perdón es uno de los medios más importantes para alcanzar la felicidad, porque estabiliza el alma y la llena de paz. Para tener éxito en este curso, es importante ser sincero contigo mismo, especialmente en aquellos puntos en los que de alguna manera pueda verse reflejada tu situación personal. Comencemos por comprender lo que es el resentimiento. Para saber cómo debo evitar algo que me hace daño, debo conocer qué es, de dónde viene y cómo actúa. Explicaremos lo que es el resentimiento, sus estímulos y la respuesta que personalmente podemos dar ante ellos. El resentimiento suele aparecer como una reacción a un estímulo negativo que nos hiere. Ordinariamente se presenta en forma de ofensa o agresión. No toda ofensa produce un resentimiento, pero todo resentimiento va siempre precedido de una ofensa. ¿Cuáles son los estímulos del resentimiento? Las ofensas que causan resentimiento pueden presentarse de diversas formas. Uno, como acción de alguien contra mí, cuando me agreden físicamente, me insultan o me calumnian. Dos, como omisión, cuando no recibo lo que esperaba, como una invitación, un agradecimiento por el servicio prestado o el reconocimiento por el esfuerzo realizado. 3. Por las circunstancias. Se puede estar resentido por la situación socioeconómica personal, por algún defecto físico o por las enfermedades que se padecen y no se aceptan. En cualquiera de los casos anteriores, el estímulo que provoca la reacción del resentimiento puede ser juzgado por la persona ofendida con objetividad. Puede tener fundamento real, pero estar exagerado por el sujeto, como aquel que considera que recibió un golpe de graves consecuencias cuando apenas lo tocaron, o el que piensa que nunca le agradecen sus servicios porque en una ocasión concreta no le dieron las gracias, o el que se siente invadido de cáncer cuando solo tiene un tumor incipiente. La reacción del resentimiento también puede responder a un estímulo imaginario, como el que interpreta una frase desagradable como intento de difamación, o el que no recibe un saludo de alguien que tal vez ni siquiera lo vio y lo traduce como un desprecio, o el que se considera socialmente marginado por culpa de los demás. Estas formas muestran, por tanto, en qué medida el resentimiento depende del modo como se mire una misma realidad, o más concretamente, de cómo se juzguen las ofensas recibidas, con objetividad, exageración o de manera imaginaria. Esto explica el que muchos resentimientos que almacenamos sean completamente gratuitos, porque dependen de la propia subjetividad que aparta de la realidad, exagerando o imaginando situaciones o hechos que no se han producido o no están en la intención de nadie. Hablemos de nuestra respuesta personal. El resentimiento es una reacción ante la agresión, que cuando no interviene la razón humana, encauzando o rectificando la reacción, esta se convierte en algo negativo. Por esto, lo determinante en un resentimiento no está en la ofensa recibida, sino en la respuesta personal. Y esta respuesta depende de cada quien, porque nuestra libertad nos confiere el poder de orientar de alguna manera nuestras reacciones. Covey advierte en Los 7 hábitos de la gente eficaz que no es lo que otros hacen ni nuestros propios errores lo que más nos daña, es nuestra respuesta. Si perseguimos a la víbora venenosa que nos ha mordido, lo único que conseguiremos será provocar que el veneno se extienda por todo nuestro cuerpo. Es mucho mejor tomar medidas inmediatas para extraer el veneno. Esta alternativa se presenta ante cada agresión. O nos concentramos en quién nos ofendió con su agravio, y entonces surgirá el veneno del resentimiento, o lo eliminamos mediante una respuesta adecuada, no permitiendo que permanezca dentro de nosotros. Esto explica que una misma ofensa, sufrida por varias personas a la vez con la misma intensidad, puede causar en uno solo un sentimiento fugaz de dolor, mientras los otros pueden quedar resentidos para toda la vida. ¿Es posible realmente orientar nuestras reacciones ante las ofensas para que no se conviertan en resentimientos? La dificultad para poder dar una respuesta adecuada ante una ofensa es que el resentimiento se sitúa en el nivel emocional de la personalidad, porque esencialmente es un sentimiento, una pasión, un movimiento que se experimenta sensiblemente. Quien está resentido se siente herido u ofendido por alguien o por algo que influye contra su persona. Y el manejo de los sentimientos no es sencillo. Unas veces no somos conscientes de ellos, y pueden estar actuando dentro de nosotros sin que nos demos cuenta. Hay quienes experimentan una especial dificultad para amar a los demás, porque no recibieron afecto de sus padres en la infancia, pero no pueden resolver el problema por desconocer la causa. Otras veces ocurre que el resentimiento queda reforzado por razones que lo justifican, cuando la persona no solo se siente herida, sino que se considera ofendida. Cuando sucede esto, el resentimiento se arraiga más, pero sigue siendo emocional, una vivencia sensible. Si un marido es insultado por su esposa, siente el agravio y nace en él el resentimiento. Si además de sentirlo, piensa que ella lo odia, este pensamiento reforzará el sentimiento que está experimentando. Terminemos nuestra primera lección con una reflexión. Cuenta una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto. En un determinado punto del viaje discutieron, y uno le dio una bofetada al otro. Este, profundamente ofendido, sin decir nada, escribió en la arena: hoy, mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y divisaron un oasis. Torturados por la sed, ambos echaron a correr y el primero que llegó se tiró al agua de bruces sin pensarlo y de pronto comenzó a ahogarse. El otro amigo se tiró al agua enseguida para salvarlo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: hoy, mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo le preguntó: ¿por qué después que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro le respondió: cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, porque el viento del olvido se lo lleva. En cambio, cuando nos pase algo grandioso, Debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo. Esta historia nos invita a la siguiente reflexión. Las ofensas voluntarias o involuntarias que recibo, ¿las escribo en arena para que el viento del olvido las borre, o las grabo en la piedra de la memoria de mi corazón? Un curso sobre el perdón no es un curso académico, es un curso formativo. Su propósito es ayudarte a superar uno de los obstáculos más importantes que enfrentamos todos en nuestra vida cristiana, no poder perdonar, para que lo aprendido en cada lección penetre en tu interior y desde ahí deje fruto en tu vida. Es importante que concluyamos cada lección haciendo un sincero examen de conciencia. Un examen que confronte tu vida con las exigencias objetivas de la vocación cristiana, haciéndote conocer las desviaciones o avances positivos, así como la raíz profunda de sus causas. Un examen de conciencia te ayuda también a suscitar dentro de tu interior una actitud de contrición, el propósito de superación cuando veas lo negativo y de gratitud con Dios cuando reconozcas con sencillez tu progreso. Hoy, hagamos juntos un examen de conciencia, confrontándonos a nosotros mismos con las siguientes preguntas. ¿Me conozco a mí mismo? ¿Me acepto como soy? ¿Trabajo firmemente por superar mis defectos? ¿Conozco mis cualidades? ¿Acepto mis sentimientos? ¿Los manejo, controlo y encauzo adecuadamente? ¿Soy una persona serena y equilibrada? ¿Conozco las exigencias de mi estado de vida como hijo, esposo, padre, sacerdote, en mi trabajo profesional? ¿Las cumplo con agrado, con dedicación, con alegría? ¿Me llevo bien con los demás? ¿Soy un buen compañero, un buen amigo, discreto y fiel? ¿Soy capaz de trabajar en equipo? ¿Participo, apoyo y colaboro con entusiasmo? ¿O me opongo a las iniciativas y demás ideas que proponen los demás? ¿Soy pesimista? ¿Pienso frecuentemente en mis fracasos, en mis metas no logradas? ¿Sé tomar decisiones o vivo al vaivén de mis sentimientos? ¿Vivo por convicciones o de acuerdo a lo que sucede a mi alrededor? Gracias por tu atención. Nos escuchamos la próxima semana en el curso Educar para el Perdón, aquí en Catholic.net.